grazie per aver dedicato il cuore al Signore. Ben, Signore. Ben sopra il nostro pane, Signore. Ben sopra il nostro pane, glielo dedichi, Signore. Glielo dedichi, Signore. Guarda che con sua bocca salga la tua voce. Guarda che con sua bocca salga la tua parola. Guarda che tu puoi lo escucha lo che tu tieni che decirlo, Signore. Gloria e onore a ti, mi Dio, mi sono. Perché solo tu eres el único Dios verdadero. Solo tú, mi Señor. Solo tú eres nuestro Rey. Bendito y alabado seas por siempre.
Del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. Lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, hace un año así que yo vengo predicando en casi todos los retiros la última charla de este tema. Los que escuchéis estas charlas por internet, veréis cómo me repito al final. ¿Y por qué? Pues sencillamente, pues porque es un texto que nos sirve para formular muy claramente cuál es la teología de este grupo carismático del cual nosotros formamos parte. Yo creo que la división en la renovación carismática es una cosa buena y querida por la providencia. Porque en el grupo nuestro hay como una especie de profundización en la teología, en la mística y en la parte espiritual que trae la renovación carismática. Mientras que en la otra parte hay una pastoral carismática mucho más acentuada y mucho más sistemática. Yo asisto a los dos sitios, porque yo no me siento dividido de nada ni de nadie. Por lo tanto, asisto a las dos asambleas nacionales, asisto a todo. Y me gustan las dos. Y veo que el Señor nos lleva por ahí. Algunos piden la unidad, pues yo en este momento creo que no es conveniente la unidad. Sencillamente porque el Señor está haciendo su obra a través de estos dos brazos que tienen que estar unidos naturalmente porque partimos del mismo espíritu. Quizá no en la burocracia o en el funcionamiento, pero sí en el corazón. Ahí sí que tenemos que estar unidos. Entonces, pienso que esta parte nuestra es más teológica, la parte suya es más pastoral. Las dos cosas son buenas, son muy buenas, pero la Iglesia las necesita ambas. ¿Qué significa esto que estoy yo diciendo de la parte teológica? Significa que hoy día la espiritualidad de la Iglesia está dando un cambio muy profundo. Estamos pasando de una época que se llamaba de contrarreforma, una época muy moral, muy moralista, muy de pecados, muy de temores, muy de un Dios que podíamos considerarle como pues un juez que nos va a juzgar y nos va a castigar en el caso de que realmente hayamos sido muy malos. Pero estamos pasando a otra espiritualidad, y el líder es el Papa Benedicto XVI. Es el hombre que más habla de esto que yo voy a hablar hoy. No con las mismas palabras, pero con la misma perspectiva. Pues bien, siento que la renovación carismática tiene un granito de arena muy importante que contribuir a esta renovación espiritual y mística de la Iglesia. Sabéis que en el siglo pasado un importante jesuita, Karl Rahner, dijo que el siglo XXI, el cristiano del siglo XXI, o es un cristiano místico o no lo será. Es decir, el cristianismo del siglo XXI es un cristianismo místico o no lo será. ¿Qué significa místico? Místico significa fundamentalmente experimental. Y yo estoy convencido de que en este grupo de personas que hay aquí en esta mañana, quizá no sea un grupo de personas preparado conceptualmente en teología, porque no lo habrá estudiado. Cada uno se ha dedicado a sus trabajos. Pero este grupo es un grupo experimentalmente preparado para que suceda en él el cambio espiritual que en este momento se está realizando en la Iglesia. Y ese cambio espiritual es fundamentalmente experimental, místico. Experiencia de Dios, experiencia del Espíritu Santo, experiencia de Jesucristo, Señor, vivo y resucitado. Por eso, pues, ahora nos parece que esta renovación, como somos pocos y llevamos años siendo pocos, da la sensación de que no tiene fuste. Y algunos pensarán que se nos va todo en globitos, como dicen en Sevilla, globitos de alabanza. Pues no, esto es muy serio. Teológicamente es muy profundo y teológicamente es muy serio. Hay una profundidad aquí que está haciendo un cambio profundo en la Iglesia. Por eso yo pienso que hoy somos pocos, hoy sois pocos aquí en esta isla o en estas islas, pero llegará un día en que la fuerza que hay aquí, no por obra nuestra, sino por obra del Espíritu Santo, cobre llama, cobre vida, avivamiento, auge. Y entonces es necesario que los nuevos que entren se encuentren con un fundamento bien fundado, se encuentren con una teología hecha. Porque la experiencia del Espíritu, si no tiene una teología, no engarza bien con la tradición de la Iglesia, con la experiencia de la Iglesia total desde hace 2000 años para acá y antes, porque también incluimos el Antiguo Testamento. Y esa teología se está haciendo, y esa teología merece la pena que nosotros la hagamos, la escuchemos, la reflexionemos, la vivamos y la oremos. porque es lo nuestro, sobre todo, orarla en profundidad. Y por otra parte, también para saber qué fundamentos más sólidos ha puesto el Señor en esto que estamos haciendo. ¿Qué fundamentos sólidos? Para construir una casa, cuanto más se ahonde en los fundamentos, más segura está la casa. Vendrán vientos y tempestades y no darán con ella en tierra. Pero si no tiene fundamento, pues todo esto se disipará como el tamo en un día de vendaval. Pues bien, os he leído un texto, y en este texto se dice que cuando venga el Espíritu Santo convencerá al mundo, es decir, a nosotros y a todos los demás, pero a nosotros y a los que sepan escuchar, sobre todo, les convencerá de tres cosas. La primera cosa es de pecado. Y dice, ¿por qué? Porque no creen en mí, dice Jesús. Ahora lo explicaré. La segunda cosa, convencerá de justicia. ¿Por qué? Porque me voy al Padre y ya no me veréis. Y la tercera persona y la tercera cosa de la que nos convencerá es de juicio. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Así de bote pronto y a primeras, yo no sé lo que entenderéis vosotros de este texto que os he leído. Yo, por mi parte, os puedo decir que ha habido muchísimos años que he pasado por encima de este texto y no he entendido ni jota. Pero nadita, como decís aquí. No alguito, nadita. No he entendido nada, pero por la gracia del Señor, y no solamente la gracia de Chus Villarruel, sino la gracia de la comunidad carismática, yo he podido entender algo más que hoy, en esta mañana, os quiero transmitir. ¿Qué quiere decirnos San Juan? Es que leed el texto y veréis, no entiendo nada, no entiendo nada. No entiendo nada. ¿Qué quiere decir que no entiendo nada? Aquí tiene que haber un secreto. Aquí tiene que haber una llave. Aquí tiene que haber algo que solo el Espíritu Santo puede revelar. Porque ¿quién puede entender esto? ¿Qué significa que convencerá de pecado? Nos convencerá de pecado. Porque no creen en mí. Pues bien, me explico. El único pecado que existe, vamos a decirlo así con palabras dialécticamente fuertes, el único pecado que existe es no creer en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha cargado con todos tus pecados. Y si Jesucristo ha cargado con todos tus pecados, los que has cometido, los que cometerás hoy, los que cometerás mañana, entonces, si ha cargado con todos tus pecados, el único pecado es no creer que Jesucristo carga con tus pecados y guardártelos para ti mismo y querer tú liberarte de los pecados por tu propio artificio. Por tus propias fuerzas, por tus propios sacrificios, por tus propios méritos, por tu... Como decía mi madre, hijo, es que hay que ganarse el cielo. Que no, mamá, que el cielo no hay que ganárselo. Que el cielo nos lo ha ganado otro para regalárnoslo. ¿Pero quién es ese otro? Pues Jesús. Y mi madre, que era lista y tenía Espíritu Santo, decía, qué bien me suena eso. Pero don Rufo, el cura de mi pueblo, no nos decía eso. claro, mujer, aquí está el cambio, aquí es donde está sucediendo un cambio de espiritualidad profundo en la Iglesia. ¿Qué hemos hecho del pecado hasta ahora? ¿Qué hemos hecho de los pecados? Primero, tratar de superarlos, hasta las más mínimas imperfecciones. Segundo, tenerlos un miedo atroz. Aquellos señores que venían y nos decían, o le decían a los niños de 14, 15 años, si te acuestas una noche y te masturbas y poco después te mueres, al infierno derecho. ¡Qué temblor! ¡Qué miedo! ¡Qué horror! ¡Qué Dios! ¡Qué Dios! Así hemos jugado. Es evidente que necesita un cambio esto. ¿Por qué hoy día ha perdido la fe el 80% de la gente? Porque no puede soportar un Dios así. ¿Pero de dónde ha salido ese Dios? ¿Está en la Biblia ese Dios que todos nosotros hemos vivido? ¿O tenemos otro Dios en la Biblia distinto? San Juan nos dice aquí, os convencerá de pecado. Pero no de todos estos pecados de los que estamos hablando. Os convencerá, primero, de que sois pecadores, de que sois pecado. Pero uno ha cargado con vuestros pecados. Y ese uno se llama Jesús. Y San Pablo lo decía con un fuego, con un cariño, pero ¿quién me separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Es difícil de entender esto cuando venimos de otra tradición. Es difícil de decir esto. Pero tampoco entendemos aquello de San Pablo cuando nos dice, ¿quién nos acusará? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? El Padre. ¿Pero cómo nos va a acusar el Padre si envió a su Hijo por nuestros pecados? Entonces nos acusará el Hijo, pero si ha muerto por nuestros pecados. Yo siempre pongo el ejemplo aquí de unos amigos que van a tomar unas cervezas a un bar. Y después de tomar las cervezas van a pagar. Y el dueño del bar le dice, no, ya está pagado. ¿Y quién lo ha pagado? Mi hijo. ¿Su hijo? ¿Dónde está su hijo? Su hijo. Dice San Pablo, ¿quién acusará a estos señores de salir del bar sin pagar? El Padre. Pero si les ha dicho que lo ha pagado su hijo, el hijo les acusará, pero si lo ha pagado, entonces pueden salirse tranquilamente del bar sin pagar. ¿Tú imaginas que pueda suceder esto en tu vida espiritual y en tu vida de pecado? ¿Lo imaginas? Pues vamos a pedirle al Espíritu Santo fe. Señor, danos fe para entender ese misterio de tu amor enorme y misericordioso sobre nosotros. Y danos fe para que, aun sabiendo que somos pecado y pecadores, otro ha cargado con nuestros pecados. Y nos ha rescatado. Ahora sí que viene bien con la crisis esta palabra. Hemos sido rescatados. ¿Por qué? Porque los rescatados son los que están cautivos. Y estábamos cautivos de nuestros pecados y de nuestras miserias. Pero hemos sido rescatados. No por los grandes inversores o por los mercados. Hemos sido rescatados por Jesucristo. Pero vosotros creéis que hay una cosa más bonita con la que más se pueda amar a Dios, que esto que os estoy diciendo, que Jesucristo nos liberó gratuitamente. Ahora hay un problema, o mejor dicho, dos. Un problema lo tenemos con nuestra propia conciencia, porque nuestra propia conciencia nos está diciendo, sí, sí, el Señor te libera del pecado, pero tú eres un aprovechado, estás todo el día pecando, estás... Y entonces tú dices, pero Dios es bueno, eso da, ¿qué más da que peque, que no que peque, si me va a perdonar? No has entendido nada de lo que estoy hablando, porque estoy en una dimensión de amor, y si lo hace el Espíritu Santo, te compunge, y entonces te duele el pecado. Aunque sepas que lo tienes perdonado, te duele, y te duele porque te hace daño y porque le añades peso a Jesucristo. No sé si conocéis esa canción que dice en una de sus estrofas, cuánto, cómo saben, es que no me lo sé bien, cómo, qué pena, qué pena el peso de mi pecado en la cruz, qué pena que ha caído sobre ti ver mi pecado en la cruz. Qué pena. Aunque sepas que te lo va a perdonar, pero te da pena ver tu pecado en la cruz. Porque estamos en una dimensión de amor. Y todo esto tiene sentido en una dimensión de amor. Porque si no es una dimensión de amor, estamos en una dimensión de gracia barata, de gracia aprovechada. Dios es bueno, luego me salva. Quieto. Que de Dios no se ríe nadie. Que de Dios no se ríe nadie. Dios perdona todos tus pecados si se los entregas. De verdad. ¿Por qué razón? Pues miren ustedes, porque el pecado también da vida. El pecado también da vida. Hay muchas gentes que viven del pecado, que viven para ser los primeros, que viven para la gloria, que machacan a cualquiera para subir, que son unos trepas, que les importa el mundo, que son totalmente insolidarios, que no quieren saber nada de nada, egoístas trascendentales, y están muy a gusto. Y saben que es pecado. Ahí ya solamente se puede rezar por ellos y creer que Dios les puede salvar. Porque no entran dentro de esta dimensión de la que estoy hablando, porque no se dejan iluminar por el Espíritu Santo para creer en Jesucristo, que perdona sus pecados. Se puede vivir del pecado. Y entonces se endurece uno el corazón y sencillamente pues no se entera de que la salvación de nuestros pecados está en Jesucristo. Bien, para nosotros que estamos aquí y queremos vivir de Jesucristo, es hora de que dejemos los miedos, porque el Espíritu Santo nos revela que Él ha cargado con tu pecado, pero con ese pecado que estás cometiendo todos los días, con ese pecado que parece que tiene un peso tremendo sobre ti, pero tú no lo quieres por nada del mundo, porque tú no quieres vivir de ese pecado. Y dice San Pablo una frase muy bonita, que ese pecado ya no tiene dominio sobre ti, aunque lo cometas todos los días. ¿Y por qué no tiene dominio sobre ti? Porque no le quieres, porque estás bajo la gracia. Entonces ese pecado ya no es pecado, se te transforma en peso, se te transforma en cruz. Tengo una cruz conmigo mismo, aquella cruz que decía San Pablo, es que tengo un ángel de Satanás dentro de mí que me abofetea. Y le digo a Dios, quítame esto. Y Dios dice, no, para que seas pobre toda tu vida. No sea que te lo creas. No sea que te creas que todo lo que haces es por ti. Entonces Dios nos mantiene pobres, imperfectos, pero asegurados en su amor. Asegurados que gratuitamente, por Él y por su gracia, estamos salvados. Por lo tanto, estamos ya salvados. Por lo tanto, solo hay un pecado, como dice aquí San Juan, no creer en Jesucristo. Pues bien, hermanos, esto es de Espíritu Santo. Esto es una teología de Espíritu Santo. Y estáis capacitados para entenderla. Porque esto no es una teología de salón, no es una teología de biblioteca, no es una teología de facultad. Es una teología de vida, de comunidad, de vida ordinaria. Lo puede entender cualquier persona. Por eso el cristianismo es para todos. Incluso para, como suele decirse, la viejita del campo que entiende más que nada de gallinas. Pues de esto también. Entiende de gallinas y de amores. Porque de amores entienden todos los seres humanos, aunque no tengan demasiada cultura. No sabrán formular muchas cosas, pero entienden. Vaya que se entienden. Y sobre todo, ¿quién no entiende cuando es amado? Si hasta los perros lo entienden. Hasta los perritos entienden cuando son queridos y cuando son amados. Segundo, nos convencerá de justicia. El Espíritu Santo, cuando venga, nos convencerá de justicia. La palabra justicia aquí significa el ser justos. No significa la justicia distributiva, esa que se le da a cada uno lo que le corresponde. No es esa justicia, que también es muy importante, es una gran virtud. No, es lo que nos hace justos. Es lo que llama aquí San Juan y San Pablo en el Nuevo Testamento justicia. Aquello que te hace justo delante de Dios, esa es la justicia. ¿Y qué te hace justo a ti delante de Dios? ¿Qué me hace a mí justo delante de Dios? ¿Yo? ¿Yo soy justo delante de Dios? ¿Mis obras, mis buenas obras, lo que yo hago, lo que yo he hecho, lo que yo haré, mis propósitos, mis obligaciones, lo bien que he cuidado a mis hijos? ¿Todas esas cosas nos hacen justos delante de Dios? O más bien, porque a San Francisco de Sales, cuando se iba a morir, le entró una tormentilla espiritual de escrúpulos. Ay Dios, que me voy a presentar delante del Señor, ¿qué me va a decir? Y los señores o señoras o curas o quien fuera que había a su alrededor le decía: pero monseñor, la cantidad de sermones que ha predicado usted en su vida. Y San Francisco de Asiles decía, de Sales decía: quietos, que el tema de los sermones, cuando vaya al cielo, de mis sermones, cuando vaya al cielo, si Dios no me lo saca, yo no lo pienso sacar. ¿Por qué razón? Porque aún en las obras buenas que nos parecen más santas que hemos hecho nosotros, siempre hay debajo una búsqueda de nosotros mismos tremenda. Tremenda. Y yo soy una persona que puedo dar testimonio de los sermones, porque vengo predicando desde hace mucho tiempo. Y os puedo decir claramente que hubo un tiempo en que lo que más me importaba de los sermones era quedar bien. Después fui avanzando y llegó un momento en que lo que más me importaba de los sermones era doble: quedar bien por una parte, pero también que le hiciera bien a los demás, que les llegara a los demás, que les consolara, que les animara, que les convirtiera, que descubrieran que Jesucristo está en sus vidas. Y después pasó más tiempo y llegué al 75%, y en el 75% ya era para los demás. Ya solo me quedaba un 25% de quedar bien. Pero siempre tenía un 25% de quedar bien. Y hoy, en esta charla, creo que ando por un 80% de amor a vosotros. Pero el otro 20% es amor para mí de quedar bien. Mira que si quedo mal delante de mí, entonces cuando yo me muera, como él no me lo saque, yo no le pienso tampoco sacar el tema de mis sermones. No sea que se tome a mal el 20%. Entonces, si es así, díganme ustedes dónde está mi justicia. ¿Dónde puedo yo poner mi justicia? Solamente la puedo poner en que él gratuitamente me regale el 100%. Pero él, porque yo y los seres humanos, ese último 20% de quedar bien, qué difícil es, por lo menos yo. Alguno puede decir, oh, yo no, padre, yo, a mí no me importo nada, yo todo es para los demás. Claro, tú que eres un perro viejo, dice tú, el 99% para ti y el 1%, el 1% restante para cualquiera, menos estos, menos para estos. Entonces, ¿dónde está mi justicia? ¿Dónde encuentro yo mi justicia? En su gratuidad, en que él ha muerto por mí. Y lo dice San Pablo tan bonito cuando dice, es nuestra justicia, Cristo es nuestra justicia, ha sido hecho para nosotros sabiduría, justicia. Quedaos en esa frase, ha sido hecho tu justicia para ti, santificación y redención. Que Cristo ha sido hecho tu santificación. Tú dirás, no, padre, mi santificación es mía y no se la cedo a nadie, ni a Cristo. Yo me voy a conquistar el cielo por mis puños, yo voy a ir al cielo porque me lo voy a merecer, yo voy a ir al cielo porque voy a dominar todos mis pecados, absolutamente todos. Y cuando hayas dominado todos tus pecados y te mueras y te presentes delante de Dios, dirá Dios a San Pedro, ¿y eso? ¿De dónde viene eso? Yo lo reconozco, no lo reconozco. Sí, Señor, es uno que ha dominado todos sus pecados. Ah, bueno, pues mándale donde quieras, al limbo, aquí no. Aquí solo se entra por mi Hijo Jesucristo. Aquí la única salvación es mi Hijo Jesucristo. La única puerta y la única justicia es mi Hijo Jesucristo. Diréis, ¿y cómo se entiende esto? Yo siempre lo cuento y os lo he contado ya y lo contaré porque para mí fue muy importante, viajando una vez, conduciendo solo por una autopista ya por la provincia de Logroño. De repente iba escuchando una canción que se titula Cristo, Justicia de Dios. Iba escuchando la canción y de repente, pum, se me clavó en el corazón. Y lo entendí. Lo entendí como se entienden las cosas ungidas, como se entienden las cosas en el Espíritu Santo. Y dije, qué maravilla, Señor, qué maravilla. Cristo, mi justicia, ya no soy yo el que tengo que responder de mi vida, es Cristo el que responde de mi vida. Me lo creo, me lo creo, me lo creo. Y yo lo decía desde el corazón, me lo creo, me lo creo, me lo creo. Y tenía ganas de eso, me tenía que salir por una carretera secundaria en Logroño, no me salí, seguí por la autopista que era de pago y no iba casi nadie. Iba yo solo, podía cerrar los ojos conduciendo y podía y podía disfrutarlo y podía... Pero con unas ganas de alabanza, con unas ganas lo entendí desde entonces, lo he entendido. Y no sé explicarlo nada más que como os lo estoy explicando, no sé más, pero entiendo más, saboreo más, porque es una entendedera no de razón, sino de don. Y las entendederas del don dentro de ti suceden con sabor, lo saboreas, está ungido, hay algo dentro de ti que te lo ablanda y ves que ahí está actuando el Espíritu Santo y lo estás comprendiendo. Y como yo estoy hablando a un grupo de personas aquí que saben, y algunos si no lo saben están a punto de saberlo y pronto lo sabrán, lo que es la experiencia del don, la experiencia de un don, y por lo tanto esta, pues me siento libre de decir estas cosas, me siento libre de ello, y eso sí que le pido al Señor. En esto casi soy el 98%, solo me queda un 2% de quedar bien. Ya, el 98% es por todos vosotros y por mí, para que se nos aumente este don de Dios, esta gracia interior. Eso es lo que quiere decir San Pablo, os convencerá de justicia, porque yo ya me voy al Padre, dice Jesús. Es decir, ya no voy a estar con vosotros. Yo ya me voy para el cielo. Pero cuando venga el Espíritu Santo os convencerá de que la justicia en este mundo solo es la que yo realicé en mi muerte y en mi resurrección. No hay otra justicia. Qué grande es Dios, qué bueno es Dios para poder llegar a una altura espiritual de poder comprender el inmenso don que significa en el cristianismo que Él nos haya salvado por sí mismo gratuitamente y no por tus méritos y no por tus cosas. Si el mundo cristiano oyera hoy estas cosas, miles de jóvenes si oyeran estas cosas, que no se oyen todavía, pero que se oirán, volverían mucho más fácilmente a escuchar a Dios, a escuchar la palabra de Dios, a escuchar a un Dios que les ama, a un Dios que le quiere. Y ahí pues sucederían pues los milagros y las obras de Dios. Y tercero, en tercer lugar nos dice San Juan, y os convencerá de juicio. De juicio. ¿Y qué significa eso? Que nos convencerá de juicio. Pues miren ustedes. Dice, os convencerá de juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y bueno, qué galimatías. ¿Qué tiene que ver el príncipe de este mundo, el demonio, qué tiene que ver con lo que nos ha dicho acerca del pecado y acerca de la justicia? ¿Qué tiene que ver el príncipe de este mundo? Sí, mucho. Porque el príncipe de este mundo es el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. El demonio te acusa, pero ha sido vencido. Por lo tanto, no tienes que hacerlo caso, porque sabes lo que te va a decir el demonio y lo que os estará diciendo a alguno, a vosotros en este momento. No le creas a ese tío. No creas a ese tipo que te está engañando. No le creas. Tú no vales para eso. Eso que dice ese señor, para otros sí, porque son más buenos que tú, pero tú... Tú no creas en eso. Tú eres una piltrafa, ya lo sabes. Eres un pecador y nunca vas a salir de tu pecado, y tu conciencia te lo está diciendo claramente, y tú estás incapacitado. Tú, lo tuyo es eso, la depresión. Lo tuyo es la indignidad, el sentirte indigno. Lo tuyo está bien claro que no vales para nada. ¿No ves que no te han querido casi nadie en este mundo? Te dice el demonio. ¿Sabes que en realidad nadie te ha querido? Todos al quererte se han buscado a sí mismos. ¿Cómo te va a querer Dios? Si no te quieren los hombres, ¿cómo te va a querer Dios? Y entonces te dice el demonio esto y dices, es verdad, si yo soy un pobre bicho, si yo soy una pobre mujer, si yo no. Yo soy indigno, Señor, yo soy indigno, ¿no? Ya sé que mi sitio no puede ser muy alto, ni muy bueno, ni nada, yo. Y dice San Juan, que ha sido juzgado el príncipe de este mundo y ha sido arrojado, no le hagas caso. Pero es que yo soy muy pecador y muy pobre. Y Jesús dice, pero es que yo he venido por ti, por los pobres y los pecadores. Y eso es lo que quiere utilizar el demonio para que tú no me aceptes a mí, no aceptes mi amor y mi salvación. Lo quiere utilizar diciendo es que tú no. Otro cualquiera sí. Tú, pues si no eres capaz ni de dejar de fumar. ¿Tú qué vas a experimentar a Dios? ¿Tú qué vas a experimentar el amor gratuito de Jesucristo? Tú, otro sí, pero tú no. Y entras entonces en el victimismo y dices, es verdad, Señor, yo soy el centro del mal, yo soy el mal del mundo, yo. Y el demonio se regodea en hacerte creer que esas cosas son buenas para otro, pero para ti no, porque a ti no se te puede querer. Tú no tienes capacidad ninguna para ser amable, para ser querible, para quererte. Y San Juan nos dice, os convencerá de juicio. Es decir, juicio quiere decir que ha sido juzgado el príncipe de este mundo. No le hagáis caso. Porque el príncipe de este mundo además tiene una cosa a su favor en la pelea contra la fe. Que el príncipe de este mundo os habla a vuestra conciencia. Y vuestra conciencia está de acuerdo con el príncipe de este mundo. Porque vuestra conciencia os dice, es verdad, tiene razón el demonio, si yo no valgo para nada, si yo no hago nada más que pecar. Entonces quiere eliminar de ti la confianza en la gratuidad con la que eres amada, amado y salvado. Ha sido juzgado. Ya no tiene nada que hacer. No hagas demasiado caso del demonio. No sea que te enrede. Eres salvada, eres salvado por Jesucristo nuestro Señor. Yo soy de una orden, que es la orden de los dominicos, pues que dicen que hemos sido los inquisidores. Y es verdad. Pero fuimos los inquisidores porque éramos los únicos que sabíamos leer y escribir, ¿eh? Entre todos los frailes. Y además todo el pueblo estaba de acuerdo con la Inquisición. Todo el pueblo. Es ahora cuando nos ha dado por. Pues bien, nosotros a pesar de ser los inquisidores, nunca le hemos dado cancha al demonio. Nunca. En la orden dominicana el demonio, sí, está por ahí, pulula y funciona, pero nunca se le ha dado ninguna importancia. Nunca oirás a un dominico, es que el demonio te está, no sé, que ya ha sido vencido, hombre. Que ya ha sido vencido. Ahora, no le des cancha en tu vida. Porque si le das cancha, entonces se aúpa sobre tu facilidad, eres un facilón con él, y empiezas a jugar las jugarretas esas del demonio, y los ocultismos y todo eso, y te la puede liar. Ya está vencido. Pero como no lo venzas en Jesucristo, te la juega. Te la juega. O sea, siempre habrá las dos partes. Estamos salvados. No hay más pecado que el no creer en Jesucristo. Sí, pero si quieres vivir del pecado, de lo material, y no le entregas tu pecado a Jesucristo, lo material te endurece. Lo mismo la justicia, y lo mismo el demonio. Está vencido, no le tenga ningún miedo. Nunca podrá nada sobre ti. Pero no juegues. No juegues con cositas, porque si le abres espacios, puede entrar. Ya nos lo dice San Pedro. Anda alrededor de vosotros como león rugiente, buscando a quien devorar. Está vencido. Y nunca podrá hacer nada contra ti en Jesucristo. Pero como te salgas de Cristo y juegues con él, te la lía. Y entonces es una cosa que lo puedes pagar caro. Lo puedes pagar caro en el orden de la fe. Por eso, hermanos, pues aquí hay una teología. Y hay una teología profunda de salvación, de estar salvados. Y cuando nosotros alabamos y damos gloria a Dios y damos gracia a Dios, lo hacemos desde la experiencia que cada vez tiene que ir profundizándose cada vez más de que Cristo nos ha salvado. Y como salvados gritamos. Y como tenemos una justicia que es la suya y el enemigo ha sido vencido también. Estas tres cosas, cuando alabamos, son tres cosas, digamos, que nos dan vida. Porque nada ni nadie podrá contra nosotros desde esta dimensión en la que el Espíritu Santo nos sirve de guía, de protección y de fuerza de Dios. Gloria al Señor.
Gloria al Señor.